Hechos capítulo 1, versículo 4. Estos son los últimos registros de la presencia física de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Momentos antes de que Él fuese tomado a los cielos en el Monte de los Olivos. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a leer también en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Son palabras del Señor Jesucristo resucitado. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Amén. Junto con nuestros hermanos que han estado responsables de la palabra, hemos recibido un profundo encargo del Señor para poder persistir en este asunto glorioso de conocer como iglesia de forma genuina el ministerio y la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, también debemos reconocer que si nosotros tomamos como foco a la persona y a la obra del Espíritu Santo, no es para poder centrarnos en ella en sí, sino porque el ministerio del Espíritu Santo siempre va a apuntar para que todas las cosas converjan en Cristo. Él vino para glorificar a Jesucristo. Sin embargo, en el eterno propósito de Dios, en el corazón del Padre, nació el deseo de que esta convergencia de las cosas en Cristo, que este reunir de las cosas en Cristo, según su eterno propósito, se hiciese efectivo a través de la Iglesia, en la medida que ésta depende del Espíritu Santo. He querido leer estos dos textos, porque en ella se muestra la promesa de la venida del Señor Jesucristo, ligada a un pueblo que aquí en Apocalipsis 22 es llamada de novia o de esposa, y que está relacionada específicamente con la presencia del Espíritu Santo, con su poder manifiesto, con su obra eficaz y genuina en la iglesia, porque Él vino para ataviar a la novia. Tengo la profunda convicción que en la mente del Señor podríamos reconocer dos puntos o dos elementos que están ocupando su corazón en el día presente para nuestra generación. En primer lugar, como iglesia, necesitamos tener una conciencia de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Es muy probable, amados hermanos, que nosotros seamos la generación que reciba al Señor Jesucristo desde los cielos. Es muy probable que los que estemos aquí, si no hemos partido con el Señor, muchos de nosotros recibamos a Cristo, no habiendo pasado por la muerte, sino que seremos traspuestos de este escenario hasta los aires y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es muy probable, ¿por qué? Porque tenemos testimonio en el corazón y por las circunstancias y por la palabra de que estamos viviendo los últimos momentos de la obra de Dios en la tierra. Esto debería hacer subir a nuestro corazón una profunda responsabilidad por el privilegio que el Señor ha puesto en nuestras manos como generación. Jesucristo está a las puertas. Pero otro elemento que también ocupa la mente del Señor y que está estrechamente ligado al retorno del Señor Jesucristo es que nosotros como iglesia debemos conocer el ministerio y la persona del Espíritu Santo. En la parábola de las 10 vírgenes, nosotros encontramos un grupo de vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas y también tenían reservas de aceite. De manera que entonces cuando llega el novio, ellas son convidadas a las bodas y pueden participar. El día que nuestro Señor Jesucristo venga por la iglesia, vendrá por una novia que esté preparada. Haciendo un paralelo con esta parábola de las vírgenes. Las vírgenes tenían reservas de aceite. Una iglesia preparada para la venida del Señor debe tener reservas espirituales. Debe tener una comunión genuina con el Espíritu Santo. Aquel día no servirán las imitaciones del Espíritu. Aquel día no servirán aquellas personas que han estado también negligentemente viviendo la vida para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Es por eso que el Espíritu Santo hace un apelo profundo a nuestro corazón. La iglesia debe prepararse con un corazón de novia. Observe que en Hechos capítulo 1 y también en los versículos que leíamos acá en Apocalipsis están presentes tres elementos también. El Espíritu Santo, está la novia y está la inminente venida del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 22:17 debemos hacer una crítica textual. En nuestra versión Reina Valera dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. Sin embargo, al ir al original encontraremos que lo que más se adecúa al contexto de ese versículo es la expresión el Espíritu y la novia. Es decir, que hay dos voces desde la tierra que son unánimes. El Espíritu Santo que fue derramado en el corazón de la iglesia y la novia. Y ellos están clamando, no solamente a viva voz, sino a través de un gemir del Espíritu Santo y también de la actitud, de la responsabilidad, de la noción de que Cristo está volviendo, que está en el corazón de aquella que es llamada novia, diciendo ven, ven Señor Jesús. Cuando nosotros consideramos al Espíritu Santo en su persona y su obra, debemos tener las expectativas correctas, hermanos. De nada serviría estar enfocados en el Espíritu Santo por buscar quizás una bendición mayor, por buscar una experiencia mayor, o por buscar santidad, o por buscar poder, o por buscar victoria. Lo que está por delante de eso y que nos conduce con seguridad por el camino correcto que el Señor quiere trazar es que nuestro corazón esté alineado con el propósito de Dios, con la venida del Señor Jesucristo, con que la iglesia que esté llena del Espíritu Santo será un canal, una plataforma preparada para que el Señor pueda volver pronto. Nuestros ojos tienen que estar puestos en la posición correcta. Tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo. De esa manera el Espíritu Santo cumplirá también su ministerio de forma eficaz. Quisiera ver junto a ustedes, hermanos, algunas figuras del Antiguo Testamento, en primer lugar, que nos ayudan a comprender un poco más cómo es esta relación del Espíritu con la novia en relación al día de la venida del Señor Jesucristo. Vamos a leer, tal como se ha leído estos días también, Génesis capítulo 24. Probablemente todos los hermanos y hermanas conocen esta historia. La historia en la cual Abraham, siendo ya de edad avanzada, procura una esposa para su hijo Isaac. Entonces envía a su siervo Eliezer con una encomienda fija, que buscara de entre su parentela a una mujer para Isaac. Eliezer era un mayordomo, un siervo muy fiel. Y se encomendó con temor delante del Señor para poder hallar esta mujer para Isaac. Y dentro de las cosas que él le pidió al Señor como una confirmación, era que llegando a la tierra de la parentela de Abraham, encontrase a una mujer que le diera de beber agua, a él y a sus 10 camellos. Entonces, llegando cerca de un pozo, se presenta Rebeca, le ofrece agua a Eliezer y también a los camellos. Eliezer agradece por las misericordias del Señor y reconoce que esta era la mujer que efectivamente Dios había preparado para su amo, Isaac. De manera que, como leemos en el decorrer de este capítulo, Eliezer, teniendo la confirmación en su corazón de que esta era la voluntad de Dios, le regala pendientes y brazaletes de oro, la adorna, la viste. Rebeca le cuenta en su caso a Labán, su hermano. Esto es transmitido también para Betuel, su padre. Y Eliezer también muestra todo lo que le había sido encomendado y cómo el Señor le había favorecido. Y entre todos entonces llegan al consenso de que esto era la voluntad de Dios y que Rebeca debía dejar su tierra para poder entonces ir a casarse con Isaac, porque así el Señor lo había determinado. Quisiera que coloquemos atención particular en el versículo 58. Una vez que estaban arreglados los planes de boda, los personajes aquí se acuerdan que Rebeca también tenía una voluntad. Entonces dice, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Quisiera que nos detengamos primero en este versículo. Observemos la actitud de Rebeca. Ella dijo, sí, iré. Acá hay una primera lección para nosotros, que somos llamados a ser la novia, la esposa del Cordero. En nuestro corazón el Espíritu Santo hace hoy la misma pregunta. ¿Iremos nosotros en pos de Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo con su mente? ¿Estamos de acuerdo con sus emociones? ¿Estamos de acuerdo con el propósito de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a seguirle a Él como Señor? ¿A negarnos a nosotros mismos? Entonces podremos responder, si eso es efectivo en nuestro corazón, sí, iré. Debo mencionar, antes de proseguir, que creo que en la cristiandad actual, y aún en medio nuestro, nosotros sufrimos 2 grandes crisis que debemos reconocer en el corazón y pedir el socorro al Señor. En primer lugar, en relación a la propia venida del Señor Jesucristo, yo pienso que ninguno de los que aquí estamos, y fuera también en otros contextos, estaría en desacuerdo para decir de que nuestro Señor Jesús, de hecho, volverá desde los cielos. Todos tenemos un profundo amén a esto en nuestro corazón. Sin embargo, amados hermanos, doctrinalmente estamos correctos, o doctrinalmente estamos de acuerdo al decir de que nuestro Señor Jesucristo regresará. Pero hay algo que está en nuestro corazón que dista mucho de la concordancia en la doctrina, que dista mucho de que nosotros efectivamente tengamos claro que el Señor está volviendo. Y es el hecho que nuestro corazón se ha perdido la esperanza por el regreso del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Es muy probable que cuando nosotros vivimos tribulaciones, que cuando estamos en aprietos, que cuando sufrimos dolores y desencantos de este mundo, entonces aparezca en nuestro corazón eventualmente el deseo de que nuestro Señor Jesucristo regrese. Sin embargo, está el contraste contrario. En los momentos más felices de nuestros días aquí en la tierra, en los días de placer, en los días de alegría, en los días de quietud, cuando todo parece andar bien y parejo, ¿dónde están los corazones que aún en aquellos días de alegría esperan con ansia el retorno del Señor Jesucristo? ¿Dónde están los corazones con ardiente expectativa por el regreso del Señor Jesús? Con certeza deben haber algunos, pero la verdad es que la mayoría de la iglesia parece estar aletargada en relación a esto, y la esperanza se ha diluido del corazón. Esa es una crisis por la cual está atravesando la iglesia hoy. Y por otra parte, la Iglesia efectivamente, históricamente, ha buscado tener experiencias con el Espíritu Santo. Pero tristemente, la expectativa por el Espíritu Santo es una expectativa errada. Por decirlo de alguna manera, es buscar al Espíritu por el Espíritu, desenfocados del propósito de Dios. Es buscar al Espíritu por sensaciones. Es buscar al Espíritu solamente por capacitaciones que pudieran ser esporádicas. Pero buscar al Espíritu para poder tener una comunión con Él, de manera de tener juntos una voz unánime que diga ven Señor Jesús, también es algo muy difícil de encontrar. Cuando nosotros vemos aquí la respuesta de Rebeca diciendo sí, iré. ¿A qué está yendo Rebeca? Rebeca se está dirigiendo en primera instancia a Isaac para poder contraer un matrimonio. ¿No es esto acaso una figura espiritual de lo que es la Iglesia y lo que es Cristo? Cuando la Iglesia responde sí, iré, debe saber muy bien en su corazón a qué está respondiendo. Estamos respondiendo al eterno propósito de Dios, que destinó que su Hijo Jesucristo tuviese una novia, que llegase a ser su esposa, para compartir su carácter, para compartir su naturaleza, para poder compartir todo su estándar moral, para poder compartir su propia vida en plena calidad y comunión, en la medida que el Espíritu Santo trabaja en ella el carácter de Cristo. Fíjense que Rebeca aquí no dijo sí, iré, por causa de haber recibido un pendiente de oro y brazaletes de oro, que podrían ser una figura, una sombra de lo que son los dones del Espíritu Santo, de lo que pueden ser las manifestaciones del Espíritu Santo. Rebeca no estaba respondiendo un sí por causa de las joyas, por causa de los atavíos. Ella estaba respondiendo un sí porque entendió que la voluntad de Dios era unirse a Isaac. De la misma manera la Iglesia hoy debe ser despertada por el Espíritu Santo para responder con un sí rotundo, para responder con un sí confiado, para responder con un sí permanente y constante a pesar de las circunstancias, buenas o malas, diciendo sí, iré. ¿Hacia dónde? Iremos siendo encaminados hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese para ser partícipes del momento más glorioso en la historia, en la cual Cristo obtenga delante de sus ojos a la Iglesia gloriosa que Él ha soñado por toda la eternidad. Fuimos llamados con tan alta vocación, con tan grande privilegio, pero pareciera que a veces se nos olvida. Fíjense los versículos siguientes. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre y el criado tomó a Rebeca y se fue. Observe aquí una figura. Rebeca está siendo levantada de su lugar y siendo llevada al encuentro de Isaac. Ahora el versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. También Isaac venía de un lugar. Él había salido de su habitación y venía del pozo del viviente que me ve. Y en medio, en el camino, en el campo, el versículo 63 dice que se encontraron Rebeca e Isaac. El día que nuestro Señor vuelva, dice la Escritura, nosotros seremos tomados de este escenario y Cristo saldrá desde su trono y nos encontraremos con una presencia de Él, con Él mismo, en los aires. Ahora fíjense, Isaac, ¿de dónde venía? Del pozo del viviente que me ve. Si nosotros hacemos esta traducción espiritual de este versículo, podemos ver que Isaac efectivamente es una figura del Señor Jesucristo. Quiere decir que algo podríamos rescatar acá en relación del lugar de donde está saliendo Isaac. Nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera, viniendo desde los cielos para encontrar a su novia preparada, también viene del pozo del viviente que me ve. ¿Qué significa esto? Pienso que tiene al menos dos aplicaciones. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo está sentado como sumo sacerdote a la diestra de Dios eternamente. Y él está cara a cara con Dios, en una íntima comunión con Dios. En Hebreos capítulo 8 dice que él es ministro del santuario y mediador del nuevo pacto. De manera que por causa de su ministerio en la presencia del viviente que me ve, él está viviendo siempre en la presencia de Dios y como mediador del nuevo pacto lleva a la novia para que también pueda permanecer en la presencia de Dios. Pero él, como figura, siendo Isaac una figura de Cristo, podría decirnos que Cristo es aquel que está delante del viviente que me ve. Pero además también tiene otra aplicación, hermanos. Cristo siendo Dios es también el viviente que nos ve a nosotros. Él ve nuestro corazón. Él ve la disposición del corazón de la iglesia. Y Él conoce los corazones de aquellos que se están preparando como una novia. Él conoce los corazones de aquellos que están unidos al Espíritu Santo íntimamente. Él conoce a aquellos que están cooperando con el propósito de Dios. Y los reconoce de manera que el día que venga, aquellos que están caminando por ese camino no les serán desconocidos y podrán participar con Él de las bodas del Cordero. Acompáñenme también al Cantar de los Cantares, el versículo 8 del capítulo 2. Vamos a leer aquí la expresión de la amada. Dice así: la voz de mi amado, he aquí Él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Esta es una figura de la Sulamita que está esperando a Salomón. Ella está aclamando por la llegada de su amado. Y ella dice: he aquí Él viene. Ella consigue reconocer la voz de su amado. Y ella le describe al amado diciendo que está como detrás de su pared. De la misma manera que hoy la iglesia reconoce que el amado físicamente está a la diestra de Dios, en los cielos, pero que se está acercando, que está a las puertas. Y el amado, como lo describe aquí la doncella, tiene una acción presente, constante, que dice así: mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Aquí nuevamente encontramos la misma figura de Isaac viniendo del viviente que me ve. Cristo, como el viviente que nos ve, está mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. ¿Sabe usted lo que es una celosía? Es una ventana pequeña. A veces tiene rejas, a veces tiene compartimientos, pero es un lugar donde nos ubicamos específicamente para mirar algo con detalle. Así está el Señor Jesucristo, buscando entre su pueblo aquellos que están preparando el corazón para el día de su regreso. En el Señor Jesús hay una ardiente expectativa por encontrar la iglesia gloriosa. Pero fíjense cuál es la respuesta que el amado da en relación a la respuesta de la iglesia. Versículo 10. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado la lluvia, se fue, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. ¿En qué contexto está este versículo que el Señor ha puesto en nuestro corazón como un versículo emblemático que represente el sentir del Espíritu Santo según la palabra ministrada estos días? Es que para la preparación del día anhelado del regreso de nuestro Señor Jesucristo, una evidencia de que la novia está preparada, una evidencia de que el tiempo de la canción ha llegado, una evidencia de que el día de la consumación del eterno propósito de Dios está presente, es que en el país de la doncella se escuchó, se oyó a la voz de la tórtola. Nosotros sabemos quién es la tórtola. Nosotros conocemos que es una figura del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que la novia, cuando está pendiente del amado, ha de escuchar, ha de oír y de considerar la voz de la tórtola. El encargo que el Señor ha puesto en mi corazón tiene que ver, en primer lugar, con que nosotros, como iglesia, seamos renovados por el Espíritu Santo en nuestra esperanza por el regreso del Señor Jesucristo. Y luego, poder entonces oír genuinamente la voz del Espíritu Santo. El propósito del envío del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés hasta hoy es hacer que todas las cosas sean reunidas en Cristo y que la iglesia coopere en la medida de su comunión con el Espíritu Santo con este propósito. En primer lugar, nuestros corazones deberán ser reunidos en Cristo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, trabajadas por la cruz, fortalecidas por el Espíritu Santo, en la comunión con Él, estarán alineadas con la voluntad, con la mente y las emociones de Dios, de manera que podremos cooperar con el regreso del Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo debe ser para nosotros algo más allá de un hecho meramente teológico. Debe ser algo mucho más allá de algo meramente curioso. Debe ser algo mucho más que considerar unas u otras o todas las profecías o especular sobre ellas. Lo que está siempre relacionado en el Nuevo Testamento en relación a la venida de Cristo es una palabra maravillosa: es la esperanza. Desde el día que nosotros recibimos en el corazón el testimonio del Espíritu Santo y de las Escrituras de que nuestro Señor Jesucristo está regresando, una cosa brotó en nuestro corazón: la esperanza. Pablo, cuando le escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 13, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, este versículo contiene una potente gloria en pocas palabras. La actitud de la novia es aguardar la esperanza feliz, una esperanza llena del gozo de Dios, de la manifestación gloriosa del día en que el Señor aparezca con toda su gloria, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él va a venir personalmente. La iglesia se encontrará con Él cara a cara. Aquel Señor que fue tomado hace más de 2000 años atrás en el Monte de los Olivos y que lo cubrió una nube, de la misma manera que fue tomado al cielo, regresará. ¿No llena esto un corazón nuestro de esperanza? Esa esperanza que debe trascender a las circunstancias negativas, para que aún en los mejores momentos que nosotros creamos estar viviendo aquí en la tierra, nos acordemos de lo siguiente: nuestra alma no tendrá jamás descanso hasta el día que el Señor Jesucristo aparezca. No seremos plenamente satisfechos aquí en la tierra, aún con toda la gloria y las victorias que podamos vivir, hasta el día que veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Pero como les comentaba, parece que la esperanza se ha perdido. Algo semejante a lo que vivimos en nuestros días ocurrió en el contexto que rodeaba la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que se comenzara a escribir los registros de lo que ocurrió, por ejemplo, con Zacarías y Elizabeth, o con Simeón y Ana, en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, probablemente la última profecía o el cielo abierto sobre la tierra en relación a la voluntad de Dios había sido dada unos 4 siglos antes. Y el pueblo entonces de Israel, aún conscientes de que habrían de ser la nación que diera la gestación al Mesías, había perdido la esperanza. Encontrar corazones con esperanza era algo escaso. Es por eso que el Espíritu Santo colocó en las Escrituras los registros de personajes como Zacarías, como Elizabeth, como Simeón y como Ana, Personajes que eran como joyas raras de encontrar, como piedras preciosas en medio de una generación que estaban con el corazón sintonizado con el corazón de Dios y que no habían perdido en su corazón la esperanza, en ese caso, de la primera venida de Cristo. En relación a eso, quiero leer algunos versículos de Lucas capítulo 2 y enfocar nuestra atención en Simeón y en Ana, como figuras de aquellos que representan el corazón de esperanza, que nos muestran cómo es la actitud para poder esperar al Señor Jesucristo desde los cielos. Y vamos a notar allí de que por causa de la esperanza que ellos tenían, entonces el Espíritu Santo pudo hablar a sus corazones y pudo moverse a través de ellos. Versículo 25 del capítulo 2 de Lucas. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto a mis ojos tu salvación. Hermanos, esta escena es una escena conmovedora. Esta escena a nosotros debería hablar mucho al corazón. Simeón era un hombre de edad muy avanzada, probablemente mucho mayor en edad que cualquiera de los hermanos que pueda estar acá, que había recibido un día en su corazón la certeza de parte del Señor de que él vería al ungido de Dios y que lo tendría en sus brazos. Probablemente Simeón estaba todos los días en Jerusalén, cercano al templo, esperando el cumplimiento de esa promesa. Simeón era esclavo de una esperanza. Fíjense ustedes, el versículo 29 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Cuando nosotros leemos una traducción más apegada al original escrito, vamos a encontrar que Simeón utiliza unas palabras muy fuertes en este versículo. Dice así: ahora, oh déspota, libera a tu esclavo en tu paz. Nunca en las Escrituras se vuelve a utilizar la expresión déspota para referirse a Dios. Pero Simeón estaba tan esclavizado de su esperanza. Simeón tenía un corazón tan cautivo por la palabra de Dios que le había sido dada, de que él vería al ungido del Señor, que en su corazón él no tenía otra forma de llamarle a Dios, sino déspota. No en el sentido negativo de esa palabra, sino en el sentido de aquel que tiene toda la soberanía para tenerlo cautivo. En este caso, ¿cautivo de qué? De la esperanza por ver al Señor Jesucristo. Simeón tuvo el privilegio de tener al bebé Jesús en sus brazos, pero la iglesia hoy día tiene el privilegio de recibir delante de sus ojos al Señor Jesucristo resucitado, glorificado, y aquel que tiene hoy todo el poder y juntamente con Cristo consumar el eterno propósito de Dios. Somos también esclavos de una esperanza. Pero hay algo más que nosotros debemos mencionar en relación a Simeón. Versículo 28. Simeón tomó a Jesús en sus brazos. Quedémonos con esa imagen un poco. Piense usted en este hombre avanzado en edad, con sus cabellos blancos, sus barbas blancas, sus manos arrugadas, gastadas por el tiempo. A pesar de que su hombre exterior estaba envejecido, había una esperanza fresca en su corazón. Y esa esperanza tenía que ver con ese niño que él tenía ahora en sus manos. ¡Qué día de alegría debe haber sido para Simeón! Aquí encontramos un contraste, hermanos, que nos comunica a nosotros la situación actual en la que estamos. Es la evidencia de la tensión en la que nosotros vivimos hoy. Juan dice así: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todos los días, hermanos, nosotros luchamos con esta carne. Todos los días por el Espíritu. La naturaleza de Dios se está transformando en un carácter, de manera que en la vida victoriosa del Espíritu Santo, en nuestro corazón, aquello que es viejo vaya todos los días a la muerte y se manifieste lo presente de la nueva creación, que es Cristo en nuestro corazón. Ese contraste del viejo Simeón teniendo al bebé Cristo en sus manos es el contraste que también nosotros vivimos hoy y por lo cual nosotros no podremos descansar hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Es porque todavía estamos como prisioneros en este cuerpo de carne. Todavía estamos en una lucha ardiente entre el espíritu y la carne. Y la única esperanza para la plena redención nuestra es que el Señor Jesús aparezca. No hay otra alternativa. Aunque el Espíritu Santo pueda llenar a la iglesia de forma permanente, y así será en los últimos días, y pueda tener un remanente fiel y maduro aquí en la tierra, aún así, hasta el último día estaremos luchando contra la carne. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ya no habrá más pecado, no habrá más dolor, no habrá más nada que se oponga a la voluntad de Dios, y sus siervos le serviremos por la eternidad. Debe despertar la esperanza en nuestro corazón y considerar que la venida de Cristo no es solamente algo doctrinal, no es solamente algo para curiosear en la profecía. No es algo de lo que nos acordemos esporádicamente. Es algo que debe estar presente de forma constante en nuestro corazón. Es el foco por el cual hemos de vivir. Es el foco que Dios tiene para poder concluir su eterno propósito el día que el Señor salga de su trono y se encuentre con nosotros en el aire. Vamos a ver también la figura de Ana. Versículo 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Qué preciosa escena también. Por los cálculos que podemos sacar aquí de los datos que nos da el Espíritu Santo, por lo menos Ana tenía 105, 107 años. Se había estado 91 años desde que se casó. Probablemente se haya casado unos 16, 17 años. Da una suma de unos 107, 108 años más o menos que tenía Ana. ¿Se imaginan ustedes a una viejita de 108 años, a las afueras del templo, ministrando con ayunos y oraciones y sirviendo a Dios de forma continua? Eso es algo maravilloso. ¿Qué podía hacerla estar preservada hasta ese día con la esperanza de ver al Cristo? El Espíritu Santo. Pero ella tenía las expectativas correctas. Ella estaba esperando al Señor Jesucristo. Entonces ella se presenta y reconoce que había venido el Mesías, y por esa causa ella entonces le habla a todos que había llegado la redención a Jerusalén, que había llegado el Cristo prometido, que las Escrituras se estaban cumpliendo. Hay muchas cosas que podríamos sacar como lecciones de la vida de Ana, pero una de ellas quisiera destacar, y es el hecho de que ella, desde los años en que quedó viuda, de ahí en adelante, dispuso su corazón enteramente para Dios, enteramente para poder servir a Dios. ¿Y saben qué condiciones? en condiciones difíciles. Porque las mujeres en aquel tiempo eran consideradas una clase diferente dentro de aquellas que podían estar en el santuario, en el templo de Dios. A ellas les correspondía estar a las afueras. No podían entrar. Y Ana tenía que estar sirviendo desde afuera con ayunos y oraciones. Pero había mantenido siempre una sincera fidelidad a Dios. ¿Por qué no decirlo así? La sincera fidelidad a Cristo. Desde el día que quedó viuda en adelante, ella solamente se destinó para un solo esposo. Así como nosotros estamos siendo llamados a ser presentados para un solo esposo. Ana lo hizo así. Y entonces encontró al Señor Jesucristo. Y entonces se alegró. Y entonces, a pesar de su edad avanzada, permaneció fiel siempre al Señor. Esa es una lección para nosotros como iglesia. Es una lección para que nosotros recibamos de parte del Señor cuál es la actitud de aquellos que son llamados de novia del Cordero. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice así: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esta es una solemne advertencia del Espíritu Santo para la iglesia en los días de hoy. Que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean apartados de la simplicidad de pertenecer únicamente a Cristo. La sincera fidelidad a Cristo figurada en Ana. Sobre esto quisiera detenerme. En Daniel capítulo 7, versículo 25, dentro del contexto de ese capítulo de Daniel, encontramos nosotros las figuras de aquello que será el levantamiento de la iniquidad en los últimos tiempos. Y en el versículo 25 específicamente, dice que es el inicuo que se levantará. Tendrá la facultad de herir, de quebrantar o de desgastar a los santos. Nosotros estamos viviendo la última etapa de la obra de Dios en la tierra. Y en la medida que va creciendo el propósito de Dios en medio de la iglesia, en la medida que Cristo se está formando en la iglesia, a las afueras, en el mundo, se está formando también toda la plataforma que va a dar paso a la venida del inicuo. El enemigo, amados hermanos, ha lanzado y seguirá lanzando hordas de demonios que vienen con ímpetu, así como las olas del mar azotan las rocas. Probablemente si ha visitado la playa aquí en Rucacura se dará cuenta lo impetuoso que es el océano Pacífico y cómo causa esos desgastes en las rocas. De la misma manera, el enemigo ha estado lanzando ataques continuos para quebrantar a los santos. ¿De qué manera? La palabra allí, ocupada, significa desgastar las mentes para apartarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Antes de continuar con el desarrollo de esta idea, vamos a leer un versículo en Apocalipsis. Capítulo 13, versículo 15. Está hablando del falso profeta. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender si no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Muchos han especulado en relación a la marca de la frente o de la mano derecha. Muchas cosas se han dicho y se proponen distintas teorías en relación a cómo irá a ser esta marca. La verdad, hermanos, es que mucho más importante que saber cómo será esta marca es entender el significado espiritual de estos versículos y entender el contexto en el que estamos nosotros hoy. Cuando se habla de la frente y de la mano derecha, es muy probable relacionar esto con la mente y con la voluntad de los hombres. El día que la mano derecha y que la frente de los hombres que están destinados para la perdición sean marcados, simplemente va a ser una confirmación física de algo que está ocurriendo en el interior de la humanidad hoy. Y como está escrito, aún si fuese posible, el inicuo iría a engañar a los escogidos de Dios. A pesar de que el anticristo no sea manifestado plenamente aquí en la tierra, el enemigo ya está trabajando, aún si fuese posible, en la mente de los santos para desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, para desgastarnos y hacernos olvidar de nuestra vocación, para poder tener expectativas cerradas en relación a la segunda venida del Señor y quedarnos dando vueltas en la periferia. Por eso sube un fuerte encargo en mi corazón, para poder citar estos versículos y poder darnos cuenta, amados hermanos, el peligro que enfrentamos hoy si no vivimos una vida llena del Espíritu Santo. Corremos un serio riesgo, y es que nuestra mente y nuestra voluntad sean apartadas de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Sabe cómo se manifiesta esto? En una indiferencia por el reunirnos como asamblea. ¿Sabe cómo se manifiesta también? En una liviandad para participar de la mesa del Señor. ¿Sabe cómo se manifiesta también? En una indiferencia, en un desgano por estar perseverando en las reuniones de oración donde deberíamos traer el cielo a la tierra. ¿Sabe cómo se manifiesta también? En un fácil olvido de la palabra que Dios ha ministrado a nuestro corazón. Hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Llenos del Espíritu Santo podremos dar la lucha correcta, amparados en la victoria del Señor Jesucristo. Pero el enemigo está muy interesado, hermanos, en que nuestras mentes sean confundidas del propósito de Dios, en que le perdamos el sabor a la realidad de estar viviendo en Cristo y Cristo en nosotros. Sin embargo, si nosotros somos llenos del Espíritu, no como algo momentáneo, no como una experiencia carismática solamente, sino con lo que significa estar habitados por el Espíritu de habitación que vino para poder ocupar todos los rincones de nuestro corazón para que nosotros seamos plenos contenedores de la habitación de Dios y entonces Cristo aparezca a través de nuestras vidas. Si nosotros estamos llenos, entonces podremos ser aquellos fieles que no se dejarán marcar en la frente ni la mano derecha. El Señor está esperando a las vírgenes prudentes, aquellas que hacen reservas espirituales. El grave peligro, hermanos, de conformar nuestra mente a lo que la mente del mundo está ofreciendo hoy. Que usted sabe muy bien cómo nuestra mente, aún siendo cristianos, está siendo bombardeada constantemente por el mundo, por sus filosofías, por los engaños, por las sensualidades de este mundo. Hermanos, debemos luchar contra esto. Llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, el Espíritu, la tórtola, la paloma, no encontrará un lugar de reposo y de seguridad donde habitar. Acuérdese, el Espíritu Santo habita en lugares seguros, en lugares de reposo, donde la vida está permanente. Es por eso, hermanos, que nosotros fuimos llamados durante esta semana al arrepentimiento. El arrepentimiento, quizás no de pecados groseros, sino de cómo nosotros quizás hemos considerado al Espíritu. qué lugar le hemos dado a nuestra vida, de arrepentimiento de nuestras buenas intenciones, arrepentimiento de cómo hemos querido perfeccionar la obra en la carne. Nuestro hermano Álvaro leyó en la mañana Gálatas capítulo 3, versículo 3, y yo comparto la misma carga que nuestro hermano. Dice Pablo así: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar ahora en la carne? Nuestro hermano nos decía que aquella expresión acabar no significa solamente terminar, sino que un riesgo de que nosotros no permanezcamos en el Espíritu es perfeccionar la obra en la carne. Es que nosotros continuemos andando una vida cristiana con buenas intenciones. Podemos seguir viniendo a reunión, podemos seguir inventando alabanzas, podemos seguir cantando, podemos seguir predicando u orando, pero perfeccionando esa obra en la carne. Lo más lamentable de eso, hermanos, es que el día en que nos presentemos delante del tribunal de Cristo, todo eso sea heno, madera y hojarasca y se queme. ¿Y dónde quedará las piedras preciosas? ¿Dónde quedará el oro? ¿Dónde quedará la plata? Por eso hay una urgencia de conocer al Espíritu Santo. Por eso hay una urgencia de oír la voz del Espíritu Santo y que Él pueda transformar nuestras mentes y nuestra voluntad. El serio riesgo de que no esté ocurriendo eso con nosotros es que inconscientemente nuestra mente y nuestra voluntad van a estar desviadas de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces, inconscientemente, prepararemos nosotros el escenario para que el anticristo aparezca aquí en la tierra. ¿Había pensado eso usted alguna vez? Las mentes y las voluntades torcidas, las mentes y las voluntades no tratadas por la obra de la cruz, no llenas del Espíritu Santo, contribuirán a que el sistema de este mundo siga su desarrollo. Pero por otro lado, hermanos, hay algo glorioso que el Señor coloca en nuestra responsabilidad. En la medida que nosotros dependemos del Espíritu Santo, en la medida que le consideramos de forma genuina, en la medida que abrimos los espacios de nuestro corazón, en la medida que entregamos nuestras mentes para que Él las lave por medio de la palabra y las transforme, en la medida que rendimos nuestras voluntades por la cruz de Cristo, entonces contribuiremos como una iglesia a la plataforma del retorno de nuestro Señor Jesucristo desde los cielos. A eso fuimos llamados, hermanos, a preparar el camino para el regreso del Señor. A que la esperanza no se pierda, a que la esperanza no se diluya. El hermano A.W. Tozer, un profeta del siglo XX, él refiere tres situaciones por las cuales pareciera que hoy la iglesia ha perdido la esperanza. Una de ellas es lo que estamos mencionando, el hecho de que la iglesia se conforme al sistema de este mundo por no ser renovada por el Espíritu Santo y la palabra. Una segunda es que nosotros, en nuestra predicación y en nuestras reuniones, enfaticemos más los beneficios de la cruz que la persona que murió en ella. Necesitamos que el Señor renueve nuestra esperanza, llenos del Espíritu Santo. El que ha de venir desde los cielos es el propio Señor Jesús. Observe primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El Señor mismo. Su presencia misma. Su persona. Le veremos cara a cara. Tocaremos sus manos que fueron un día traspasadas por amor a nosotros. Probablemente veremos también su costado traspasado y sus pies lacerados. Sus heridas y sus marcas eternas de amor. Y podremos abrazar a nuestro amado Señor Jesús. Por ese día, hermanos, vale la pena hoy abrir todos los espacios de nuestro corazón. Por ese día vale la pena rendirnos plenamente al gobierno del Espíritu Santo. Por ese día vale la pena que nosotros hoy renunciemos a nosotros mismos. Por ese día vale la pena que la iglesia dé la batalla contra el desgaste que el enemigo ha traído sobre la mente de nuestros hermanos. Pero esa batalla no puede darse en la carne. Esa batalla no se puede dar con oraciones formuladas o aprendidas hace años atrás. El Espíritu Santo nos renueva. El Espíritu Santo nos trae conciencia y discernimiento del tiempo que estamos viviendo. Y esta palabra es una palabra de alguna manera profética, que nos muestra a nosotros cuál es la situación actual y los riesgos que podemos correr si no respondemos a la voz del Señor. Amados hermanos, nosotros no podemos ser livianos en nuestra manera de conducirnos. La iglesia gloriosa, la iglesia normal, como se decía estos días en la Escritura, no es concebida de ninguna otra manera sino llena del Espíritu Santo. La medida que está delante de nosotros es altísima, porque tiene que responder al carácter de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero el Espíritu Santo vino para capacitarnos plenamente para responder a este propósito y ser testigos de Dios aquí en la tierra. Ese es el foco del Espíritu Santo, llevarnos a que todo nuestro ser sea rendido a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor determinó en su corazón que juntamente con Él nosotros compartamos en su gloria, compartamos de su santidad, compartamos de su justicia, compartamos de sus virtudes por toda la eternidad. Y hay una promesa dada para la iglesia. El Señor Jesucristo, cuando regrese, no volverá por una iglesia derrotada. Habrá un remanente fiel que exprese el corazón de Dios. Así lo creemos por las Escrituras. Creemos que cuando el Señor esté determinando que el último tiempo para esta humanidad llegó, la iglesia estará sintonizada con los cielos aquí en la tierra y dirá aleluya, porque los juicios de Dios son verdaderos. Pero para eso el Espíritu Santo debe ocupar nuestro corazón hoy. Para eso los que estamos alejados debemos volvernos a Cristo hoy. Para eso aquellos que hemos cerrado las puertas de nuestro corazón a ciertas habitaciones vergonzosas, debemos abrirlas y exponerlas y que el Espíritu Santo las llene y las ocupe. La habitación, la llenura del Espíritu Santo no es algo eventual. Aunque en algunas ocasiones sí podríamos ser revestidos de poder para situaciones específicas, como nos decía nuestro hermano Rodrigo Abarca ayer, en el ministerio de Finney, por ejemplo, y muchos otros hermanos. Pero la verdadera llenura del Espíritu Santo es la apelación que hace Pablo a los Efesios, ser llenos continuamente. No es que Pedro o Pablo hayan sido llenos específicamente en el momento en que tuvieron que dar testimonio solamente. Ellos vivían vidas llenas del Espíritu Santo de forma continua, porque todos los días el Espíritu Santo iba ocupando el corazón de ellos y una u otra cosa iba siendo colocada a los pies de Cristo, y entonces el Espíritu habitaba, y el Espíritu comunicaba la presencia de Dios, y el Espíritu conducía, y el Espíritu daba testimonio del Señor Jesús. Hay una gran tarea dada para la iglesia. En Romanos capítulo 16, el propio Espíritu Santo dice así a través de Pablo: el mismo Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. A veces nosotros tenemos una visión muy baja, muy reducida de lo que es la iglesia. Cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando quedamos tristes por las circunstancias, cuando estamos debilitados o desgastados en nuestra mente. Pero hermanos, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos para considerar la iglesia así como Dios la considera. El Señor Jesús ora en Juan capítulo 17 diciendo así: aquellos que me diste, la iglesia es un regalo de Dios para Cristo. ¿Usted cree que Dios le iba a regalar basura al Señor Jesús? ¿Usted piensa que Dios iba a darle cualquier cosa a Cristo? ¿Quiénes somos nosotros para ser dignos de ser un presente para el Señor? Pero la misericordia del Señor es tan grande que efectivamente tomó aquello que era lo peor de este mundo, que era como la basura de este mundo, pero nos lavó de nuestros pecados en la sangre de Jesús, nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, nos lo dio como las arras de nuestra herencia para poder vivir hoy día la posesión de las realidades espirituales y entonces en el carácter de Cristo ser presentados como un presente valioso en las manos de nuestro Señor Jesús. ¡Qué alto privilegio tenemos! Hay una alabanza que dice así: Santo Espíritu, abre nuestros ojos para ver el anhelo de Cristo por la novia. El Señor tiene una ardiente expectativa por encontrar a su novia preparada, por encontrar a la iglesia, al remanente que tenga un corazón dispuesto a esperar la venida del Señor y a preparar el camino y a estar en comunión con el Espíritu Santo, de manera que la voz del Espíritu y de la novia sea una voz unánime, que digan ven, que está dispuesta para el día de la venida de Cristo. El Señor no viene a buscar una iglesia derrotada, viene a buscar una iglesia gloriosa. Así lo creemos. Y el Espíritu Santo es fiel para poder hacer esto en la medida que nos rendimos a Él. El Espíritu Santo es Señor. No se olvide de eso. Y Él establece el Señorío de Cristo en nuestros corazones. Amados hermanos, el Señor mismo vendrá. No esperamos un mensajero, ni esperamos una cantidad de ángeles que vengan acá. Tampoco esperamos el desenlace de este mundo, sino que tenemos en nuestro corazón una esperanza bienaventurada por la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y recuerde esto, algo que estaba marcado en las figuras del Cantar de los Cantares. En el tiempo del encuentro, donde el amado venía brincando sobre los montes, saltando sobre los collados, y donde la amada es llamada de amiga mía, hermosa mía, y también se levanta de su lugar y viene, y está ese encuentro allí, hay una marca evidente. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Que el Señor guarde esta palabra en nuestro corazón. Que renueve la esperanza por su venida. Que el Señor abra nuestros ojos para entender el tiempo que estamos viviendo y nos defendamos unos a otros, revestidos de la armadura de Dios. Amén, hermanos.